Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna. Antes contamos noticias en la crónica general de la actualidad de este día en España, este jueves 23 de febrero, con Alicia García y Javier Fernández Mar Domingo. México expresa a Estados Unidos su preocupación e irritación por la nueva política migratoria de Trump.
Lo ha dicho el canciller Videgaray en una rueda de prensa conjunta con los secretarios de Seguridad Nacional John Kelly, de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, que están de visita oficial en México. Este último, Tillerson, asegura que han acordado mantener la ley y el orden en la frontera entre los dos países.
We also reiterated our joint commitment to maintaining law and order.
Trump había advertido a Tillerson de que su visita a México iba a ser difícil.
Italia rescata a más de 1.000 inmigrantes en el Mediterráneo.
En 9 operaciones en las que han trabajado naves comunitarias además de las italianas. Los guardacostas del país han informado de que viajaban a bordo de 8 lanchas neumáticas. Solo en los últimos 3 días ese país ha rescatado a 2.500 personas en el mar Mediterráneo.
Mañana comienzan los paros en el metro de Madrid.
Continuarán el lunes y volverán todos los viernes de momento de manera indefinida. Los maquinistas piden que se les reconozca la categoría laboral de maquinistas de tracción eléctrica para Metro de Madrid. La huelga está completamente injustificada.
El tiempo. Mañana seguirán las lluvias acompañadas de barro.
En el sureste peninsular, Baleares, Ceuta y Melilla, durante la primera mitad del día las precipitaciones afectarán a toda la zona norte. Se activan las alertas naranjas por fuertes vientos en Cataluña y Aragón. Las temperaturas bajan en casi todo el país.
Pues comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, Miquel Buesa, profesor, ¿cómo estás?
Bien, buenas noches.
¿Cómo lo llevas? Bien, buenas noches.
Bien, bien.
José Ramón Pin Arboledas, buenas noches, profesor.
Buenas noches.
Qué ya. Casualidad que siempre que es 23F
estoy aquí.
Te toca venir a la
Sí,
linterna.
Es que me recuerda a la UCD.
No, te recuerda a que hace 36 años
y estaba yo
a estas
sentado,
horas estabas tú encerrado en el Congreso, en el escaño.
A estas horas justo.
Pues estabas allí sentado en el escaño, allá al lado de Gaby Cisneros,
no,
que para descansar.
A estas horas había ido al cuarto de baño.
Ya habías podido ir al baño.
Y había vuelto.
Había pasado el miedo ya.
Y había vuelto y le había dicho a un teniente muy alto que había allí. Le dije, oiga, mi teniente, porque yo como había sido alférez, mi ya teniente.
Reconocías a un teniente,
reconocí
sí.
Reconocí al teniente. Y le dije, oiga, usted, mi teniente, ¿no sabe que no se pueden obedecer órdenes contra la Constitución? Me mira así de arriba abajo. Ande, siéntese. Así fue.
Pues yo, mientras tú ibas al excusado...
Dentro del Congreso.
Estaba escribiendo las 5 primeras líneas de mi tesis doctoral.
Por si acaso.
No, por si acaso me pilló la cosa y lo dejé hasta casi una semana después.
Tú fíjate, qué relajo. ¿Qué tal, Joaquín, mis manos?
¿Qué tal?
Recordamos, Joaquín, que ha pasado hoy en este 23F del 2017 en la crónica económica.
Y lo principal, sin duda, es la sentencia de las tarjetas Black, ejemplarizante. La Audiencia Nacional condena a penas de cárcel a los 65 acusados, las más altas para los expresidentes de Caja Madrid, Miguel Blesa, 6 años, y Rodrigo Rato, 4 años y medio. Andrés Herzog ha liderado la acusación popular. Son declaraciones a COPE.
Estoy muy muy satisfecho. Creo que podría haber sido un poco más dura la condena, pero en general, sobre todo el hecho de que hayan sido todos condenados, pues me parece pues muy una buena noticia.
Ahora analizamos el fallo, también la reforma de la estiba que mañana aprobará el Consejo de Ministros. Luego tenemos la catarata de resultados empresariales en general. Buenos. Por ejemplo, Repsol ha tenido los mejores en 4 años. En 2016 ganó 1.736 millones de euros. Josu Jon Imaz es su consejero delegado.
En un año como este, Repsol ha demostrado que es capaz de generar valor a 43 dólares barril del Brent y, en segundo lugar, que a estos precios es capaz también, a través de sus negocios, de generar caja en términos orgánicos, después de pagar el dividendo a sus accionistas.
El que ha anunciado que aumenta el dividendo es Endesa, tras elevar un 30% el beneficio. Telefónica lo mantiene. La operadora ganó el año pasado 2.369 millones de euros. Su presidente, Álvarez Pallete, espera, por la cuenta que le trae, que la acción siga subiendo.
Pues la veo bien. La veo bien. He invertido una parte sustancial de mi patrimonio personal en la acción de Telefónica. O sea que no es que creas, es que estoy profundamente comprometido.
Los resultados empresariales han permitido al IBEX 35 cerrar en positivo. Una cosa más, Renfe ha comenzado a ofrecer wifi, conexión inalámbrica en 20 estaciones de cercanías.
Que será un servicio gratuito para todos los usuarios, que va a disponer de 30 minutos gratuitos con total conectividad, con una descarga amplia para que pueda tener una experiencia de usuario no solamente para la mensajería o los correos electrónicos, sino que además van a poder ver vídeos.
Wi-Fi gratis durante 30 minutos cada 24 horas en 20 estaciones de cercanías de 10 ciudades son las características del servicio que explicaba Francisco Cañamero, director de Renfe Viajeros.
José Ramón, tú no puedes vivir ya sin el móvil, ¿no?
Hombre,
vas buscando wifi por todas partes, no, que lo sé.
Sí, sí, pero en estos momentos me he quedado sin móvil, me lo debo de dejar en el despacho. Cuando he oído el wifi, enseguida me he puesto las manos aquí.
¿No llevas móvil?
Y no llevo móvil.
Y fíjate.
Fíjate. Bueno, te lo digo a mi mujer porque tendré que ir a recuperarlo al despacho, o sea que...
Cuando estabas pues si encerrado en el Congreso hace 36 años no había móviles.
No, sí, perdón. Yo tuve un zapatáfono.
¿Un qué?
Un zapatáfono. Era un...
¿En el 81?
En el 81. No era un móvil. Era un...
Una especie de walkie.
Un walkie que además estaba conectado con el teléfono. Eso fue uno de los primeros teléfonos inalámbricos que había. Sí. Y entonces yo, como era ayudante de Miguel Herrero de Miñón, yo era el whip del grupo parlamentario.
¿El qué?
El whip, que significa el látigo. Es decir, yo era el que contaba... Si teníamos bastantes o no para... entre otras cosas.
Para ganar o perder las votaciones.
Fíjate, claro. Una de las cosas que más me llamó la atención fue que como contaba, y cuando se contaba, entonces había una pequeña aportación de subvención al diputado por ir, resultaba que los ministros cuando llegaban y se sentaban me decían, apúntame. Claro, y eso me quitó el mito del ministro, claro. Era como los demás mortales.
Y tenías un zapatófono.
Un zapatófono, que era una especie de teléfono inalámbrico conectado con el teléfono fijo de allí, que era de los primeros que había. Era muy interesante.
Con una autonomía de unos metros, claro.
Pues debería ser de un kilómetro, porque mi teléfono estaba bastante...
¿Y no te lo quitaron?
No se enteraron. No, si aquello era una especie de banda... Había unos vestidos con uniforme, otros con boina, otros con gorro, unos con chaqueta, otros con blusas. Bueno, era... Yo creo que fueron, recogieron ahí, los metieron y los pobrecitos... Hasta que no aparecieron los de la acorazada de Brunete, que esos iban uniformados... adecuadamente, no parecía que aquello fuera un ejército, era una banda. Después ya, cuando aparecieron los de la acorazada de Brunete, ya empezamos a pensar, bueno, esto va un poco más en serio. Pero ya luego, pues...
Te agachaste, ¿no?
A través del teléfono de la radio de bolsillo que tenía el vicepresidente... ¿Cómo se llama?
Abrimatorey.
Pues a través de esa radio de bolsillo ya nos enteramos de todo.
La noche de los transistores.
Y ya entonces ya nos fuimos calmando, salvo en el último momento. En el último momento ocurrió una cosa curiosa.
¿A qué hora?
Ah, pues casi cuando nos íbamos a salir.
Por la mañana ya.
Por la mañana, que en un momento determinado quisieron darnos de desayunar. Y entonces, orgullosos nosotros dijimos, que no. Y entonces de repente... uno de los que estaba allí se abre la chaqueta y dice, dispare si quiere, dispare. Y yo digo, uy, ahora sí, porque sí. Claro,
es uno de los diputados, un valiente.
Claro, entonces dije, ahora a ver si se pone nervioso, porque ya...
Lo dijo porque ya veía que no le iban a disparar.
Sí, sí, pero la gente está, podían estar nerviosos.
¿Dónde vas?
Todo esto es inmóvil.
Sí, sí. Claro,
hace 36 años. Sí, sí. Ahora tú puedes vivir sin móvil, profesor.
Bueno, yo no soy un usuario intensivo del móvil, lo utilizo básicamente para llamar y para mirar el correo electrónico y los periódicos cuando no estoy en mi casa.
¿Y en clase qué les dices a los alumnos de los teléfonos?
No, en clase nada, en clase fuera los teléfonos, o sea...
No, hay un problema.
¿Pero los prohíbes?
Bueno, en realidad yo creo que ya es un valor implícito, sí, sí, ¿no? En los alumnos, ¿no? Que,
pero hay, que dejen el móvil y se olviden de estar en clase.
Sí, sí. A veces saca alguno un móvil y le ves ahí que está mirando algo. Debe estar aburriéndose.
Pero, no, pero hay un problema. En las aulas hay un problema, porque ahora, claro...
¿Uno solo?
Uno de los problemas es... La gente quiere tener, por ejemplo, el iPad, que bueno, es el móvil poco más gordo, sí. o el ordenador... Para copiar, en vez de copiar a mano... Copiar...
Sí, sí. Claro, bueno, eso hay bastantes alumnos.
Sí, sí, pero entonces lo que no sabes es si están copiando o están contestando el mail o...
Bueno, ya, pero eso es su problema. ¿Eh? Porque luego tienen que responder ante nosotros con sus conocimientos.
Correcto.
Y si no los tienen, pues...
Suspenso.
Vuelva usted en septiembre. Como solía decir Castañeda. Ahora ya no es en septiembre porque en realidad, como nos han trastocado totalmente el calendario...
Ya nunca se sabe.
Académico, pues ahora las
yo tenía
cosas
un profesor
en junio.
Que nos decía, usted tiene pinta de oler a carne septembrina.
Sí,
pues eso.
Sí, claro.
Pues eso, septembrino. Joaquín, los que estaban conectados, pero unas tarjetas de crédito opacas, son los 65 individuos que han sido condenados por la Audiencia Nacional. Es, Joaquín, la sentencia de las tarjetas Black de Caja Madrid. En total suman 120 años de cárcel.
Lo venimos contando. Sentencia de 259 páginas, 2 años y medio después de que estallara el caso, que condena a todos los acusados, a todos, a penas de cárcel que oscilan entre los 3 meses y los 6 años. La más alta, esos 6 años, al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa. 4 años y medio para su sucesor y luego responsable de Bankia, Rodrigo Rato, son las que pidió la Fiscalía. A los dos, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional les considera culpables de un delito continuado de apropiación indebida. Al resto les acusa por lo mismo en calidad de colaboradores, salvo al que fuera director general Ildefonso Sánchez Barcoj, al que califica también de cómplice de la operativa que contribuyó a mermar el caudal de la entidad. De la lista destacan además los nombres de Moral Santín, de Izquierda Unida, el que más gastó con Avisa, 4 años de prisión, 2 para el sindicalista José Ricardo Martínez, para Díaz Ferrán, para Espotorno, 8 meses para el exministro socialista Virgilio Zapatero. En COPE hemos hablado con Andrés Herzog, es el abogado que ha liderado la acusación en este caso.
Es la recompensa pues a muchos esfuerzos, a mucho trabajo durante estos años. Y bueno, en ese sentido, bueno, estamos contentos desde luego por este resultado, que así visto parece fácil, pero que durante el juicio pues tampoco era tan claro, y desde luego han intentado por todos los medios, tierra, mar y aire, que esto no fuera así.
Está satisfecho porque todos han sido condenados, dice, porque la justicia funciona, cree que a Rato y Blesa deben entrar ya en prisión. Le hemos preguntado a Herzog si el fallo es ejemplarizante.
Lo importante, más allá del carácter o no ejemplarizante, es que es la demostración de que la justicia, mal que bien, funciona. Y a veces tarde, pero llega.
Tanto Blesa como Rato, como máximos responsables, tendrán que responder de forma solidaria a todas las cantidades de las que dispusieron los acusados. Son unos 12 millones de euros.
Bueno, pues este es el caso de los gestores de una entidad que luego salió a bolsa y supuso que se pidiera un préstamo a la Unión Europea para tapar el agujero de 23.000 millones. Aquí la cuestión es que estos señores, muchos de ellos, tienen más juicios pendientes y mucho más graves que esto. Lo que pasa es que este es el caso más ruidoso, más espectacular.
Bueno, es que, claro.
Y como dicen los que han estudiado la evolución del voto en los últimos años, señalan el estallido de este caso, y además lo explican en el incremento de intención de voto y el resultado de Podemos, este caso dispara a Podemos en las encuestas.
Sí, sí. Bueno,
coincide el crecimiento de Podemos con el estallido de este caso en octubre de 2014.
Este caso es muy llamativo porque, primero, afecta a muchas personas, porque 65 condenados son muchas personas. Segundo, afecta a personas de diferentes procedencias políticas, sí, que
sindicatos.
Están todas metidas en el mismo tinglao, que es el tinglao de aprovecharse de aprovecharse las cajas de ahorros, donde tendrían que haber actuado como no tanto como gestores, sino como controladores a través de los consejos a los que pertenecían de la gestión de la caja, y no lo hicieron. Lo único que hicieron fue aprovecharse de las prebendas que les proporcionaba formar parte de esos consejos. una de esas prebendas fue fraudulenta, como la sentencia dice, por el uso de este tipo de tarjetas. Pero luego hubo otras, recibir créditos a bajo tipo de interés, en fin, cosas de este tipo.
A mí la verdad es que, por ejemplo, hay gente que probablemente no tenía la formación, y eso indica que alguna vez, para estar en determinados sitios, hay que tener, digamos, el know-how, la formación suficiente para poder hacer bien el trabajo. Yo tengo un vecino, lo he contado también en el código PIN. Por cierto, las tarjetas esas tenían un código.
Código PIN, sí. Claro,
sí, claro. Sí, claro.
Terrible. Todas. Hay bastantes diferentes códigos PIN, por lo visto.
Sí, sí. Sí. Pues, algunos servían para delinquir, sí, sí. Ya lo sabes.
Pues resulta que yo le pregunté, oye, porque este había sido director general de Caja Madrid, o sea, no era un... Pero era de los que había empezado de cajero. O sea, de esta gente que ha subido. Y yo le dije, oye, ¿y tú? Dice, a mí me lo ofrecieron y yo lo denegué. Y yo lo devolví. Dice, ¿y por qué? Dice, hombre, yo soy bancario. Toda mi vida me he dedicado a saber que cualquier movimiento que hay en un banco tiene que ser fiscalizado, contabilizado, autorizado.
Apuntado.
Y dice, claro, entonces yo...
Pues, sí, esto también lo apuntaban, pero nadie se enteraba.
Claro, bueno, es que claro, pero es que la ingeniería contable, que es una de las cosas, no es lo como la ingeniería mecánica. La ingeniería mecánica, tú le cambias un proceso o una máquina y te da pues una mayor producción. La ingeniería contable lo único que hace es disfrazar unos números de otros. Como decía un profesor de el IES, decía, los números convenientemente torturados dicen cualquier cosa.
Sí,
claro. Entonces, claro, lo que hacían era apuntarlo en determinados, digamos, créditos o determinados apuntes contables que estaban disfrazados. Pero eso, cualquiera que hubiese sido bancario de toda la vida sabía que no está bien. Eso es así. O sea, a mí lo que me extraña es que no hubiesen tenido, digamos, asesores que les hubiesen dicho, oye, esto no se debe hacer. Eso me extraña.
Bueno, pero mira,
y si lo tenían... Bueno, esto, como estamos viendo últimamente...
Yo porque en la declaración de la renta lo ves.
Claro, no, bueno, y porque lo que estamos viendo últimamente es que hay mucha gente que llega al poder y no hace caso a los que están debajo, que han estado toda la vida, por ejemplo, pues en el Banco de España, en los ayuntamientos, etcétera. Tienes que tener mucho cuidado porque esta gente sabe mucho y son gente profesional y te puede decir lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer.
Bueno, pero es que al final estas personas que vienen de partidos políticos, de sindicatos, de, digamos, de alto, son gente de alto standing, pues creen que pueden hacer de su capa un sayo, que pueden hacer lo que quieran, que al fin y al cabo, como decía Garrigues en 1964, pues estas cosas son delitos de caballeros, pecados veniales. Pues mira, lo que esta sentencia creo que ha dejado claramente sentado es que en España ya no hay delitos de caballeros.
A lo mejor lo que no hay es caballeros.
Bueno, por supuesto que no hay caballeros, pero efectivamente, bueno, es que son situaciones... Y claro, tampoco debemos comparar la deuda que han dejado, que al fin y al cabo no es de demasiado dinero, y de luego lo que ha afectado a las finanzas de Bankia, pues realmente no es excesivo, con la suma total de las condenas, porque claro, en este asunto no se trata de compensar dinero por condenas, ¿no? Se trata de erradicar prácticas que son claramente...
Bueno, es que hay una cosa clarísima, y es que cuando una persona llega a cierto nivel tiene también una responsabilidad educativa. Es decir, los líderes de la sociedad no solamente tienen que ser buenos por ser ellos buenos, sino porque si ellos, que son los que representan, los que han triunfado, no son buenos, la gente dice, ah, pues lo que hay que hacer es lo que hace esta gente. Y entonces lo que hacen es que deforman al resto de la población. Yo creo que por eso han dicho, es una sentencia ejemplarizante.
Sí.
En ese sentido de que, oiga...
Es gente conocida.
Que es gente conocida.
Pero personas ejemplares... Mucho antes que estos, quiero decir, con comportamientos ejemplares, no como los de estos, han existido con anterioridad. Yo conozco un catedrático de universidad que fue nombrado en su día presidente del Banco Hipotecario de España. Y según me contó, lo primero que le ocurrió al llegar a su despacho es que un secretario le dijo, mire usted, tiene aquí una caja fuerte que se abre con esta combinación, donde hay siempre un millón de pesetas, porque cuando le nombraron funcionaba la peseta, a su disposición sin ningún tipo de justificación ni nada por el estilo. De tal manera que la práctica que había habido, según deducía él, en el banco hipotecario,
que la gente se lo gastaba,
era que, bueno, pues un presidente del banco podía gastarse un millón de pesetas todos los días sin justificarlo.
Sí, porque luego se reponía.
Y él me contó, yo inmediatamente di la orden de que aquella, que se retirara el dinero, se contabilizara y que la caja fuera cerrada, porque claro, le parecía un escándalo.
Pero eso ocurría, por ejemplo, en el Ministerio del Interior hay lo que se llaman los fondos reservados.
Ya, sí, pero en los bancos no hay fondos reservados.
Bueno, ya, pero entonces los mismos fondos reservados también, si no se utilizan adecuadamente, aunque sean reservados, acaban creando grandes problemas.
Ya vimos lo de los GAL,
por ejemplo. O sea que el dinero es muy peligroso, es como el agua, cuando pasa moja. Sí, sí, y entonces hay que...
O el barro, la lluvia, que mancha. Estamos con la lluvia de barro.
Ya lo dice el refrán, ¿no? Que dice castellano, dice, administrador que administra y enfermo que se enjuaga, algo traga. O sea, que hay que tener mucho cuidado si eres administrador.
Ya, pero cuando eres administrador de una entidad pública,
pues
tienes que ser ejemplar. Y ya está, y no hay otra... Porque además...
Ejemplar radicalmente, que es el problema.
Claro,
puede ser ejemplar un tipo que, bueno, tenga algún desliz y tal, no, pero cuando estás en un sector público tienes que ser radicalmente ejemplar, desgraciada o afortunadamente.
Pero es que además estas personas recibían unos salarios bien abultados, de manera regular y pagando sus impuestos y demás. O sea, no estaban ahí de manera altruista. Estaban ejerciendo una función mal ejercida, y cobrando, pues...
Recuerdo si todos los del Consejo cobraban cantidades...
Cobraban
dice la sentencia que lo normal, y está justificado, que cobraban dietas y indemnizaciones por desplazamiento. Pero esto...
Esto era más,
apropiación indebida, señoría. Esa apropiación indebida.
Bueno, de todas formas, no es una sentencia firme. Tendrá que ir al Supremo.
Como todas.
Y entonces dependerá de si... el juez estima que pueden huir o no. El
que esperen la casación del Supremo en la cárcel o en casa.
En casa. O que les ponga también una fianza para ver. O sea, que esperemos. Eso hay que ver. Pero
no sé yo, ¿eh? Porque ha calado tanto este caso en la sociedad. Es muy difícil dar marcha atrás.
¿Cómo se llama esto? Digamos, un escándalo social, ¿no?
Y luego Rato y Blesa tienen que reparar el daño poniendo entre los dos los 12 millones de euros.
Y eso sí,
eso duele.
Eso sí que duele. Eso duele mucho. Eso duele muchísimo.
Mucho. Joaquín, lo que a lo mejor duele mañana es en las consecuencias.
También son muchos millones.
Y por la decisión que tiene que tomar el Consejo de Ministros, porque no tiene otro remedio, que va a aprobar la reforma del sector de la estiba, lo va a liberalizar para que pueda trabajar otra gente diferente a la que dicen los estibadores. Esta vez sí, Joaquín.
Esta vez sí, no hay más aplazamientos, a pesar de que la negociación entre las partes continúa. El gobierno va a aprobar este viernes el Real Decreto Ley, lo ha confirmado el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.
Efectivamente, mañana Consejo de Ministros está previsto que apruebe el Real Decreto Ley. Es una obligación del gobierno, no tiene otra salida que la de aprobar una reforma de la ley a través de este Real Decreto.
Lo aprueba obligado por una sentencia europea, sin consenso con el sector, con los estibadores que han puesto encima de la mesa, lo hemos contado en los últimos días, la convocatoria de 9 días de huelga a partir del 6 de marzo. De la Serna ha dicho que entiende las quejas del colectivo, que quieran mantener sus privilegios a costa del bolsillo de los españoles, de esa multa de 134.000 euros al día de Bruselas. Eso es lo que no entiende, que lo quieran mantener a costa de esta multa. Por eso el ministro pide responsabilidad y el apoyo de los partidos de la oposición. Ha dicho que no hay alternativa al decreto, que no hay un plan B. Recuerda que no sería posible tramitar la reforma como proyecto de ley con enmiendas que introduzcan medidas ya rechazadas por la Comisión Europea.
El escenario de un proyecto de ley en el que decidiéramos introducir enmiendas nos va a llevar a la frustración. En el momento en que llevemos ese documento cambiado, la Comisión nos conteste que no va a aceptar en ningún caso eso, no solo no evitaría la multa, sino que no detendría el proceso.
De la Serna ha confirmado que el gobierno ya prepara planes de contingencia para que se cumplan los servicios mínimos, para que los paros afecten lo menos posible a los puertos, al transporte en general, a la economía española.
Es decir, esto recuerda aquello que dijo Ortega de España como problema, Europa como solución. La solución, Europa.
Sí, claro, bueno, pero
porque
esto...
aquí el problema lo dejaríamos quieto sin tocar como ha estado siempre.
Sí, claro, pero lo que pasa es que hay muchos cambios que se han producido en España de tipo regulatorio sobre las relaciones económicas que vienen de la mano de la pertenencia de España a la Unión Europea, porque efectivamente hay normas europeas que son inevitables y todas ellas van en el sentido de mejorar la competencia, mejorar la asignación de recursos y favorecer el desarrollo económico. Por tanto, pues este es uno de esos casos. Ha llegado muy tarde, pero efectivamente, pues claro, no tenemos que tener un tinglao montado en los puertos para que unos poquitos se beneficien de ello y los demás estemos pagando
las 130, o sea,
no, aparte de la multa, o sea, porque claro, todo esto lo que implica son mayores costes que los que se producen en otros.
Merman la competitividad.
De todas formas, yo no entiendo a los sindicatos, a estos sindicatos de por varias razones. La primera es porque ellos tenían que haber negociado no en el con el gobierno español ni con las empresas concesionarias, ¿no? Tenían que haber negociado donde se estaba haciendo de verdad la regulación, que era en Bruselas. O sea, y en Bruselas todos sabemos que hay montones de despachos profesionales, de abogados, de ONG,
de
lobbies. Y entonces tendrían que haber trabajado antes para tener algo más.
Pero lo han apostado todo a mantener el registro de trabajadores, es decir, el control sindical sector, y eso es lo que Bruselas les ha dicho una y otra vez que no.
Pero eso además.
Y ellos lo han apostado todo a eso. Y ahora lo apuestan a la subrogación, a mantener su puesto de trabajo.
Bueno, yo creo que en parte la subrogación del puesto de trabajo no está mal visto. Bueno, o sea,
depende en qué condiciones.
Porque
igual a la patronal no le interesa que sean las condiciones actuales.
Pero todos sabemos que cuando una compañía que está con los servicios de limpieza de un ayuntamiento pierde la licitación y la gana otra compañía, una de las cosas es que se queda con los trabajadores en las condiciones económicas de los trabajadores. O sea que ahí habría que discutir si en la magistratura social española no le hacen quedarse con los trabajadores. Segundo tema. Hombre, lo que pasa es que ser un estibador no es lo que uno piensa, porque uno pensaba que un estibador era un señor que cogía unos sacos y los bajaba, etc.
Eso era.
Ahora maneja un joystick.
Ahora manejan, pero manejan
un botón,
pero manejan un botón de una grúa que puede valer 12 millones de pesetas. Es decir,
de euros.
Es decir, manejan unas máquinas bastante sofisticadas que si tienen problemas cuestan mucho dinero. O sea que una de las cosas que ellos pueden hacer es hacer sabotaje de las máquinas. Pero por lo tanto, lo que yo creo es que si ellos establecen un sistema de formación profesional en el que dejen apertura para que todo el mundo lo pueda estudiar, pero como no es tan sencillo y como además no todo el mundo está tan convencido de que pueda hacerlo, pues a lo mejor... Hombre, yo no digo que mantengan la cerrazón absoluta que han tenido hasta ahora, que era hereditario prácticamente. Pero
incluida la cerrazón.
Pero que hay mecanismos. O sea, yo creo que incluso ahora, porque una cosa es el decreto ley.
Pero eso valvó el sábado, ¿eh?
Sí, pero luego está el reglamento. Y ya decía aquel, me parece que era Romero Robledo, haga usted la ley y déjeme...
A mí el reglamento.
Un periodo de transición.
Y luego hay un periodo de transición de 3 años.
De acuerdo, sí.
De 3 años. O sea, el gobierno español ha conseguido... Ellos querían, me parece que 5 o 6, y el gobierno español ha conseguido 3 años. O sea, aún queda tiempo para negociar muchísimo. O sea, que tampoco me parece... Y cometerán un grave error si van a la huelga. Porque si van a la huelga, y sobre todo si la huelga es violenta, y se ponen en contra de la opinión pública, se acabó. Porque en una negociación sindical, en el servicio público, y esto no deja de ser parte del servicio público, no negocias solo en la mesa de negociación, negocias también en los medios de comunicación. Y eso lo aprendimos con los controladores aéreos, y lo aprendimos con las huelgas de los médicos, y se aprende. Entonces,
los conductores de metro,
que mañana van a la huelga,
usando el monopolio.
O sea que ellos tienen que tener en cuenta este problema. O sea, me parece que no están bien asesorados estos sindicalistas.
Pero esto luego hay que convalidarlo en el Congreso.
Hay un problema político añadido a todo esto. Que efectivamente es el decreto ley, como todos los decretos leyes, se tienen que convalidar en el Congreso. Y por lo que parece, la oposición en bloque quiere tumbar ese...
Quiere desobedecer a la Unión Europea.
Sí, quiere desobedecer, efectivamente. Lo que quiere es decirle al PP que aquí quien manda no es el gobierno, sino la oposición en su conjunto. Eso sí, juntándose partidos políticos cuyo perfil ideológico, si llegamos a creernos que tienen algún perfil ideológico...
Es que empieza a no tener perfil ideológico ni
empieza
ningún.
En el liberalismo y acaba mucho que en los, el comunismo.
Pero por eso también se sienten fuertes los estibadores, Miquel. Por eso se sienten fuertes. Porque ven la debilidad del gobierno en el Congreso.
Claro, se
por eso mantienen sus
posturas máximas. Pero imaginemos que todos votan en contra y rechazan el decreto.
El gobierno lo tiene facilísimo. Ante la opinión pública.
Exactamente. Claro. Todos los días vamos a pagar
134.000 euros.
Fíjense ustedes qué responsables son estos señores de la oposición. Pues ya está. Porque además dice, oiga, no he querido hacer esto porque me diera a mí la gana o porque yo...
Ya lo han dicho eso.
Es porque resulta que me lo ha obligado la Unión Europea.
Como me ha obligado a hacerlo de las cláusulas.
Claro, ¿qué pasa aquí y en el resto de países?
Claro, entonces, ¿qué quieren estos señores de la oposición? ¿Que paguemos 134.000 euros diarios? Ah, muy bien.
Porque ellos argumentan que en Bélgica se les permite y tal. El problema es que en Bélgica ahora está empezando el problema.
Claro.
Que teníamos nosotros hace 2 o 3 años. Claro. Pero a la larga, puede ser en el 2019 o en el 2020,
se acabará.
A Bélgica se le exigirá lo mismo que a España.
Claro. A todos.
Este proceso de introducción de competencia en sectores que estaban monopolizados o en fin, donde funcionaban oligopolios muy, muy, digamos, de pocos participantes y tal. Bueno, pues esto empezó en los años 90, a mediados de los años 90, con los teléfonos, luego siguió con la electricidad y así sucesivamente. Y todo esto ha acabado beneficiándonos a todos en conjunto. Claro. Es verdad que este tipo de medidas siempre perjudican a alguien. Claro, ¿a quién perjudican?
A quien tiene el monopolio.
Que se está aprovechando de todos los demás.
Y es verdad que nuestros puertos son competitivos, pero lo podrían ser más.
Claro,
podrían ser más, efectivamente.
Bueno, y además hay una competencia entre puertos. O sea, por ejemplo, el puerto de Marsella compite con el puerto de Valencia y con el de Barcelona.
De hecho, ya las empresas lo están utilizando para
atraer
a Marsella. Mercancía. Todo lo que es puerto de Barcelona y Valencia se van a Marsella.
Claro,
lo mismo que de Algeciras se van a Marruecos.
Si tú coges un camión, lo de Marruecos va a ser más complicado porque tiene que pasar el estrecho luego. Pero si tú coges un camión de partes de vehículos que van a ir a Valladolid, hombre, si no lo puedes descargar
en
Barcelona,
descargas en Marsella, lo
descargas en Marsella y porque no hay frontera.
Encareces el coste.
Un poquito.
Hoy he leído que
del puerto de
Castellón salen diariamente 3.000 camiones cargando contenedores que se descargan en Castellón, que no deja de ser un puerto pequeñito.
Bueno, pero Castellón...
Pero es que el principal puerto ahora mismo de Europa...
Estamos en la Champions, estamos en la Champions con el Villarreal.
Algeciras es el principal puerto de Europa ahora mismo.
Sí.
Y gran parte de la economía andaluza...
Bueno, no sé si la andaluza. Pero la del campo de Gibraltar.
La andaluza, sí.
Sí,
bien.
No,
pues,
todo
bien.
Ese campo de Gibraltar, sí, hasta.
Es el principal polo económico con el Ejido.
Bueno, y curiosamente, la presidenta de Andalucía, pues quiere que el puerto deje de funcionar mientras los estibadores hacen su huelga.
Pues la próxima vez que vaya al Comité de las Regiones de la Unión Europea, pues a lo mejor alguien le pregunta qué está haciendo.
Sí, claro. No, y sobre todo habría que preguntarle si considera que eso es una expresión genuina de la socialdemocracia, del progresismo y de todos esos rollos.
Aparte que no sé si electoralmente eso es rentable. Digo, desde el punto de vista de votos.
Porque... Pero ahora mismo, con el proceso interno que hay en el Partido Socialista, espérate cualquier cosa.
Espérate cualquier cosa. O sea, te imaginas a los
incluso a sabiendas de que necesitan tiempo para rehacer el Partido Socialista, son capaces de llevarse al gobierno por delante.
Sí, pero imagínate que...
En su torpeza.
Y que el señor Sánchez, que va a defender a unos señores que cobran 134.000...
Ya los defiende Podemos,
O 100.000.
Sí, de 90 a 150.000.
Bueno, o sea, pues va...
Claro. Ya está Podemos defendiéndoles.
Ya se está defendiéndoles.
Sí, pero si
claro, es que debe ser más o menos el mismo sueldo que cobra Iglesias.
Si aquí la cuestión es que Ciudadanos, que podía completar la mayoría del gobierno, por lo menos perder la votación de otra manera... Ciudadanos que tiene
si
un liberal,
aprueba, claro. Pues entonces... Si esto no se aprueba la semana pasada por Ciudadanos.
Claro, Ciudadanos
porque pide que se
aplace. Somos un partido liberal.
Claro,
oiga, competencia y liberalizar un mercado. No. Ah, bueno, vamos a otra cosa. Los periódicos de mañana, Joaquín.
Pues recogen este asunto. Veo, por ejemplo, en las páginas de Economía de ABC que el gobierno aprueba este viernes el decreto que reforma la estiba. 5 días, Fomento diseña planes puerto a puerto ante la huelga de la estiba.
Y el Ministerio del Interior también.
Claro. 9 días alternos. A partir del día 6. Eso, alternos, sí. ¿Por qué? Porque pues, cobran horas extra y no claro, les va a...
Un día no trabajan y al día siguiente hay que hacer horas extras.
Claro.
En fin.
Sí. Es que son, lo tienen no, todo no, muy bien sí. organizado, Miguel.
Lo tienen todo organizado para que no les cueste nada. Claro, ¿sí? No, o les cueste mucho.
O sea,
poco.
Lo que no me pagan el lunes lo recupero el martes porque hago extras.
Sí, claro.
Sí, sí.
Mucho sobre la sentencia de la Audiencia Nacional, como no, sobre las Black. En ABC, en Expansión, se fijan en las condenas a Blesa y a Rato, 6 y 4 años y medio de cárcel, respectivamente. El Economista y 5 días hacen la suma, 120 años de cárcel por las tarjetas Black. Y luego un par de asuntos más. Todavía en el sector financiero, en 5 días, Banco Popular endurece las pensiones de su cúpula. Ahí también está lloviendo mucho en los últimos días.
Es que eso es un escándalo.
Es que, claro, es que
en el Economista...
No sé si son 38 millones de euros. Sí, 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 sí. Lo que se quieren repartir, los que se van.
Claro. Sí, los que han llevado el banco a la ruina.
A la ruina, sí.
Claro, claro, eso desde el punto de vista del accionista, pues me parece un poco, digamos... fuerte, ¿no?
Sí, sí.
Oiga, usted me ha dejado en el 0,5% el valor de la acción y se lleva 78 millones por esa brillante gestión.
En el Economista, Juan Luis Cebrián se blinda en prisa poco en los mexicanos de herradura. Bueno.
A ver, tengo 2 mensajes de los oyentes. 2. Por alusiones, Pin, te tocan a ti las 2.
Sí.
No fue Romero Robledo, fue el conde de Romanones el que
dijo... Ah, bueno, exactamente.
Haga usted la ley, déjame el reglamento. Sí, sí, sí. Gracias al oyente que nos ha corregido. Y luego, ¿tú sabes lo que es un mannequin challenge?
Sí.
Que la gente se queda toda quieta y se va cogiendo, tomando todas las imágenes en vídeo. Pues hay un tuit de nuestro amigo Nacho Martín que dice, tal día como hoy Tejero organizaba el primer mannequin challenge de la historia al grito de quieto todo el mundo. Un visionario.
Bueno, yo no estuve quieto.
¿Tú te tumbaste?
O sea que me tumbé, me levanté.
Y te dijo Gaby Cenero, no te levantes, José Ramón.
Exactamente, me dijo Gaby Cenero, no te levantes, que yo sé lo que duele un tiro.
Pues eso.
¿Eh? O sea que,
porque tú querías salir el primero a mirar.
Yo quería mirar, porque al principio a mí Tejero tampoco me parecía... O sea, cuando me dice, ¿es Tejero? Pues yo pensé, digo, bueno, pues a saber quién es este señor.
Un tío
valiente, cualquiera.
Tú estabas en la segunda fila, ¿no? Donde estaba Rajoy sentado en las filas de detrás.
En la de detrás de... O sea...
La detrás del gobierno.
Detrás del portavoz.
Detrás del portavoz.
O sea, en la tercera fila.
La tercera fila.
Estaba yo y después estaba a mi lado, estaba... Gaby Cisneros.
Claro, dice otro oyente, dice, no, tenías que levantarte para ver, claro, lógicamente, porque en el suelo no se veía nada.
Que tenías que tomar nota de quién
también,
estaba.
También le pregunté a uno de los policías que iba por allí, o de los soldados.
¿Pasaste toda la noche rajando, Pin?
Sí, sí, le pregunté, oiga, ¿qué pasa con la mujer de Gaby Cisneros? Porque la mujer de Gaby Cisneros estaba arriba, sí. Estaba viendo, y como habían disparado hacia arriba, dice, está que mi compañero está un poco preocupado, pero aquel tampoco me supo decir
nada. Pero, Pin, es que estuviste toda la noche rajando con la policía, con la Guardia Civil, con... Hasta aquí la reunión del equipo económico de la Linterna de este 23F de 2017. Hace 36 años que Pin estaba allí. Adiós, Pin Arboledas.
Un abrazo.
Cuídate mucho. Adiós, Miquel Buesa.
Buenas noches.
Veo que te estás leyendo la nueva novela de cerca, ¿no?
Sí, sí, efectivamente.
El monarca de las sombras. Ya contarás.
Bueno, sí, ya la contaré porque no he leído
estás
más
empezando,
que...
Estás empezando, estás empezando.
10 o 12 páginas.
Adiós, Joaquín Bismanos. Cuídate. Viene Jerónimo José Martín con sus películas.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ahora mismo tenemos un mensaje de Línea Directa con Belén.
¿Qué es el seguro con todo de Línea Directa, Juan Pablo? Pues 100% recambios originales, movilidad garantizada durante la reparación, peritación digital, recogida y entrega de tu coche, libre edición de taller, gestión de siniestro desde el móvil, garantía de pintura de por vida y lo mejor. Ahora con Línea Directa tienes el seguro con todo por el precio de un terceros. Lo último de Línea Directa y recuerda que si tienes los 15 puntos, ya sabes, llama al 902-123-197, 902-123-197.
¿Cuántas películas has visto esta semana, Germán?
Pues un montonazo.
Define montonazo en número.
Bueno, pues no lo sé. Menos, porque solo hay siete estrenos.
Menos de un
estrenos.
Montonazo, menos de un montonazo.
Sí, un montonazo pequeñito.
Siete estrenos.
8, 9, por ahí he visto. Hombre, que lo habitual son 12 o 13, o sea...
Bueno,
que...
están bien esta semana. ¿Alguna, no, alguna cosita?
La de Denzel Washington. El resto, regularcillo.
O sea, que una buena y sin un montón de petardos.
Bueno, petardos no. Hay diversas entidades de petardos. Sí. Hay petarditos, petardazos y algún que otro desparrame.
Espera un momento.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis.
Así reaccionas cuando el coche te deja tirado a 25 kilómetros de tu casa.
¡No!
Y así cuando lo hace a 5 kilómetros de tu casa.
¡No!
Demostrado. Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre, desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Quiérteme, tu hogar va a ser mucho mejor.
Ahora en El Corte Inglés, Blancolor con un 50% de descuento en una gran selección de colchones de las mejores marcas. Y paga hasta en 12 meses. Blancolor en El Corte Inglés. Hasta el 28 de febrero.
Este es tu momento, amor.
Portero, por favor, cargue el portamaletas de mi portentoso deportivo de importación y límpielo por fuera y por dentro, si no le importa, porque voy a leer por a tomar un jet privado para ver la final de básquet en Portland. Multiplica tu vida por mucho. Con los nuevos rascas multiplicador de la 11, gana hasta 500.000 euros al instante. Hay más de 60 millones en juego. Nuevos rascas multiplicador de la 11. A por ellos.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Hay goles y golazos. Y hay hamburguesas y hamburguesas de Guayú, la mejor carne de vacuno del mundo. Guayú Santa Rosalía. Las pones en la plancha y se hacen solas y quedan jugosas, tiernas, riquísimas y además son muy sanas. Compra tus hamburguesas Guayú Santa Rosalía en supermercados e hipermercados y disfruta de todo su sabor.
¡Guayú!
Vendiste tu piso por menos dinero de lo que te costó y además te obligaron a pagar el impuesto de plusvalía municipal. Llama ya a Legalitas y recupera el dinero que nunca debiste haber pagado. Los tribunales están exigiendo a los ayuntamientos que lo devuelvan. Legalitas, 902 100 140.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores de día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
¿Sí? Hola, hija. Te llamaba porque he pensado regalaros una alarma para vuestra casa.
¿Y eso?
Pues porque desde que entraron a robar a mi vecina, la del bajo, no estoy tranquila. Así que os voy a regalar una alarma de Securitas Direct, que es la que tengo yo.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Está aquí Jerónimo José Martín, que es el crítico de cine de La Linterna, de la cadena COPE y de muchos más sitios del mundo, quiero decir, de planetas, de todo el sistema solar.
Del nuevo sistema este que tenemos ahí, ¿no? Que podría ser...
Sí, tiene la costumbre de meterse en el cine una media de 7 días a la semana, unas 7 o 8 horas diarias.
Así estoy,
claro. Y ve películas y se traga todos los petardos que le ponen. Y de repente encuentra una película. La primera de esta semana.
Que es la mejor, ¿eh? Es una buena película que además opta a un montón de Oscars, 4 en concreto de los potentes, se titula Fences.
Todo lo que hace ese chico, lo hace por ti.
No es fácil para mí admitir que llevo parado en el mismo sitio 18 años.
Pues he dado 18 años de mi vida para estar parada en el mismo sitio que tú.
Muy buena peli, dirigida por Denzel Washington, este actor magnífico afroamericano.
Sí, señor.
Que ya ha dirigido más, porque es su tercera película como director después de los grandes de Great Debaters y Antoine Fisher. Esta es una adaptación de una obra teatral de August Wilson, que falleció en el 2005 y que, por cierto, es candidato al guion adaptado, con lo cual sería un Oscar póstumo. Y luego es un duelo entre el propio Denzel Washington y Viola Davis, que es una de las mejores actrices negras estadounidenses y ha ganado el Oscar varias veces. Bueno, por lo menos ha sido nominada. Ha ganado todos los premios este año y yo creo que es la favorita para el Oscar a la mejor actriz de reparto. Él está muy bien, Denzel Washington, como actor, pero es un poco teatral la película. Pero muy interesante.
De hecho, es una obra de teatro, ¿no?
Sí, es una obra de teatro ambientada en Pittsburgh en los años 50 y es la típica historia de una familia afroamericana que está intentando, pues eso, llevar a cabo sus sueños. A la vez han tenido unas cuantas frustraciones. Él es un barrendero. Ella es una mujer que no ha sacado a la luz todo lo que lleva dentro. Tienen hijos, hijastros, las relaciones entre ellos no son... Y con el padre es un poco peleón. Uh-huh. Bueno, típica historia de estas.
Bueno.
Muy bien llevada, al que le gusta el teatro, desde luego tiene que ir a verla. Y además con una visión realista y a la vez con una apertura religiosa, sobre todo en la parte final, que le da un vuelo a la película sensacional. Es un poquito larga, es un poquito con unidad, casi todo es en la casa.
Aunque ¿cuánto dura?
Hay algunas salidas, dura 139 minutos, o sea, wow, que es quizá le podía haber calmado un poco, aunque la verdad es que ver en escena a Denzel Washington y a Viola Davis es una delicia. O sea, que...
Bueno, esta es la buena.
Esta es la buena.
Y ya empezamos en el saquito de los petardos.
Sí. T2 Trasponting.
He echado de menos.
Yo también a ti, Spam.
¿Sigues consumiendo heroína?
No.
Hola, Franco.
Simon, he vuelto a casa.
Llama a la poli.
¿Qué digo?
Que estamos muertos.
Bueno, a mí me cae muy bien Danny Boyle. Le he entrevistado varias veces, me parece un director estupendo.
Qué buena
me
persona
gustó, qué buena persona era.
No, eres tú.
No, es que es muy bueno, hombre. El director de Random Millionaire, pues es un gran valor. Pero él se hizo famoso con Trainspotting, que era una película que hace 20 años tenía su punto, ¿no? Un poco crítica, fascinada a la vez con el mundo de las drogas y tal. Pero esta vez vuelven todos los protagonistas 20 años después: Ewan McGregor, Robert Carlyle, Johnny Lee Miller y Ewan Bremmer. Pero esta vez ha perdido la humanidad que tenía la otra. Es muy barroca, es muy obscena, muy explícita, poco graciosa. Un jijiji, jajaja, con drogas, sexo, violencia, no sabes dónde va.
A otra.
Y de hecho, pues fíjate tú que si ha tenido críticas, un día de resaca que no se acaba nunca. Cansado rebuscamiento.
Ya te digo yo que eres buena persona, que te tragas unos bodrios.
Bueno, esta, hombre, es que Trainspotting es una película importante, pero... generacionalmente importante.
Sí, pero y tú luego eres una buena persona.
La comedia española de la semana podía haber sido buena, pero se queda en regular.
Ya
Es por tu bien.
Tengo una propuesta que haceros.
¿Estás hablando de matarlos?
No, hombre, no. Malmeter, librarnos de ellos. Nadie se mete con los supercuñados.
Estas ratas se han instalado en nuestras casas como una plaga. Hay que exterminarlas.
Bueno, esta tiene un
plante... Tengo visto el tráiler de esta película en un cine.
Sí. Ahí te ha traído, ¿a que sí? Porque son tres supercuñados que tienen a tres hijas, claro.
Está Coronado.
Todas estupendas. Son José Coronado, Javier Cámara y Roberto Álamo, lo cual ya es atractivo.
Sí.
Y es lo que salva la película, ¿eh?
Ya está, ellos tres.
Y claro, los novios de la chica son impresentables, ¿no?
Y van a por los novios.
Y entonces van a por los novios como sea, ¿no? Entonces, tiene su punto, ¿no? O sea, el arranque es bueno... Pero claro, Carlos Terón, que es el director, pues lo más alto que ha llegado es Fuga de Cerebros 2. Y el guión, aunque es de un tipo divertido, que es Manuel Burke, pues no llega al nivel ni de Ocho Apellidos Vascos, que por un lado es un referente, ni de esas comedias francesas del estilo Dios mío, pero ¿qué te hemos hecho, no? Entonces, bueno, es un poquito, pues arquetipo bobo, sal gruesa, corrección política... Disparan con fuego a discreción, lo cual se agradece. O sea, igual que disparan al pepero, disparan al podemita, ¿no? Con lo cual, bueno, pues está un poco histriónico, así, tosquete, que bueno, hará taquilla, te echas unas risas con ello, pero vamos, desde luego no es la comedia sutil que deberíamos tener, como tienen los franceses, que todos los años tienen 10 o 12, que hacen una taquilla espléndida. Aquí no acabamos de conseguirlo.
Otra.
Nos vamos al cine de animación, te aviso, ¿eh? La vida de Calabacín.
Voy a llevarte a un sitio donde viven otros niños como tú, sin papá y sin mamá.
Se ve a kilómetros de distancia que estás enamorado de Camil.
Si no me hubieran traído aquí, no te habría conocido.
Bueno, dentro
¿quién es Calabacín?
Pues Calabacín es un chavalín valiente que ha tenido un drama familiar muy grande que no desvelaré y que debería tener culpa por él, pero no lo tiene, ese es un problema de la película. Y que acaba en un orfanato, allí con casos como él. Es una película, últimamente el cine de animación está siendo muy premiado cuando está destinado a adultos, lo cual es sorprendente porque luego son películas que tienen poca taquilla, ¿no? Está nominada al Oscar, estuvo nominada al Globo de Oro, bueno, a los premios César.
Bueno.
Es la adaptación de una novela de Hills Paris, dickensiana, insisto, o sea, en plan orfanato, es el primer largometraje de un suizo llamado Claude Barras. Está bien, porque es stop motion original, no tiene referentes extraños, pero es demasiado para adultos, o sea,
bueno,
es como una pedagogía sobre, con referencias sexuales también un poco fuera de lugar.
¿En el calabacín?
Sí, en el calabacín, o sea, no dicen, bueno, esto es para niños, pues mira, no es muy para niños, la verdad.
Imagínate,
o sea,
si no avisas, o sea, que no es para niños el calabacín.
Bueno, y la siguiente no solo es para niños, es que yo creo que ni es para adultos, que para los que va destinado.
Hay que
ver
qué película
de Jerónimo. Y es la película que ha ganado el Goya de este año, el mejor largometraje de animación. Se titula Psiconautas, los niños olvidados.
Beer Boy tiene un demonio dentro, un demonio que lo está comiendo, devorando desde su interior, pero yo sé que tiene buen corazón. Comenzaremos una nueva vida, lejos de aquí. Siempre has sabido volar.
Esta se basa en un cómic para adultos de Alberto Vázquez, que la ha codirigido con Pedro Rivero. Esta es animación en 2D, tiene puntos originales, algún referente a Hayao Miyazaki, al maestro japonés, pero es
nada.
Que es tremenda la película, o sea, es súper violenta, con obscenidades, con un ambiente de estos apocalíptico, decadente, muy macabra. Yo no sé a quién aconsejarse.
¿Se aguanta entera la película?
Bueno, me costó, la verdad. O sea,
costó,
porque,
¿verdad?
Sí. Y mira que me encanta el cine de animación y me atrajo desde el punto de vista estético, pero vamos, poca cosa, ¿no?
¿Y qué te queda, hombre?
Pues mira, un par de referentes, si te parece, a nuevas experiencias de distribución. Por
ya
ejemplo,
está,
Rangoon. Esta no la hemos visto, pero es
cine
una...
indio.
Es cine indio que está estrenando a la vez, exactamente a la vez que Bollywood, una distribuidora española llamada Lighthouse. Esta es una superproducción de Vishal Barbag, ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Típica historia, culebrón de amor por el tráiler. Y en fin, la cito aquí porque son nuevas experiencias de distribución para encontrar público diverso, ¿no?
Bueno.
Esta es la más popular, la más, digamos, culta sería Yo, Claudio Monet. Es una iniciativa de contracorriente para, pues eso, para divulgar documentales de calidad también en el ámbito cinematográfico. Esta está basada en las cartas del propio pintor francés y es interesante, ¿no? Veremos. A partir de ahora nos han prometido estas distribuidoras que nos lo van a enseñar a los críticos de Madrid, estas películas, con lo cual podremos decir algo más. Pero bueno, por lo menos el cine se mueve y en el ámbito de la distribución pues hay como estas iniciativas tan interesantes.
Todos los jueves, después de los estrenos de cine, después de que Jerónimo demuestre que es una bellísima persona y aguanta lo que tiene que aguantar en un cine, hablamos en serie en La Linterna con Iván Alonso, que se nos ha ido a Londres.
A Londres, ahora
de la cadena COPE.
Tendrá un toquecillo british.
Yo creo que sí.
¿No?
Good night, Londres.
Good night, Madrid, ¿cómo estáis?
Míralo, ahí se le nota ya.
Se le nota
un poco ya el acento.
El acento,
una
sí,
semanita.
Sí, sí. Fíjate. Tenía
Cumberbatch,
acento
pareces de... Cumberbatch.
Sí, casi.
Cumberbatch, como dicen aquí, Cumberbatch.
Cumberbatch.
El acento de humanes, acento de Londres.
Fíjate.
Eso sí que es diferente, eso
fíjate
sí que es
cambiar. Distinto, ¿eh? ¿Qué serie traes hoy?
Pues hemos dicho que no, como nos hemos mudado aquí a Reino Unido, vamos a hablar de la que es la gran serie británica de los últimos años, que es la ficción más seguida por aquí y la que muchos echan de menos, y es el fantástico drama de época que es Downton Abbey.
Creo que debe ver esto.
Es cierto.
Eso me temo. El señor Crowley era primo del señor y heredero del título.
Creía que lo heredaría Lady Mary.
No seas tonta, las mujeres no pueden heredar.
¿Debemos tratarle como al heredero?
Ni un cuerno, me niego.
No goberné Downton 30 años para perderlo y que pase a manos de un extraño de Dios sabe dónde.
Es una serie que retrata, Iván, la sociedad aristocrática de la Inglaterra en la que tú estás ahora, pero de principios del siglo XIX.
Sí, en el año 1912 comienza con el reinado de Jorge V. Y lo que nos va a contar son las intrigas de Lord Grantham, que es uno de los barones de esa época. Va a morir y a ver quién hereda su lujosa herencia, entre ellas una mansión fantástica en la que vive toda su familia y su grupo de criados. Una enorme casa de campo de estas típicas de la campiña inglesa que por aquí se ven muchísimas. Y en la que van a pasar muchas cosas, ¿eh? Va a haber muchas historias entrelazadas entre sí y que hacen que este drama es fantástico, te enganche completamente. Es verdad que es un culebrón, pero es un culebrón muy bien hecho, ¿no? No es estos culebrones a lo mejor que vienen de Sudamérica, que son solo las historias de amor y demás, y con esto tiene mucho por detrás, tiene cuidadísima la edición, tiene un vestuario fantástico, que han seguido otras series como por ejemplo The Crown, de la que hemos hablado también aquí en La Linterna, y lo que sabe que es conjugar muy bien las historias de la mansión con la historia en sí, porque tiene muchas referencias a acontecimientos históricos que tienen lugar durante la serie. Por ejemplo, nada más arrancar la serie, hacen referencia al hundimiento del Titanic, luego algunos personajes se van a ir a la Primera Guerra Mundial, incluso la casa va a ser hospital para los heridos en la contienda y demás. Y es verdad que nos muestra muy bien el entorno social, el político y de preguerra que hay en ese momento, en el 1912.
He dicho yo comienzos del siglo XIX, no, comienzos del siglo XX, 1912.
Comienzos del siglo XX, eso es.
Que llega hasta la Primera Guerra Mundial. 6 temporadas, ¿no? ¿El nivel se mantiene o no?
Ah, es verdad. A ver, el nivel, ya sabes que las series, las 2 primeras temporadas, como sean muy buenas, igualarlo es muy difícil. Entonces, esto es verdad que le pasa a esta. Las 2 primeras temporadas son fantásticas, son especialmente buenas, porque es una serie que engancha muchísimo. Entonces, te engancha tanto que al final la tienes que terminar. Son 6 temporadas y te la tienes que ver entera porque no sabes, no puedes dejar de ver qué va a pasar con la familia de este varón, con la familia, con los criados, esos líos que tienen entre ellos, esas luchas internas de poder, a ver quién hereda, quién no hereda, quién se queda con una parte, con la parte que le interesa. Luego, el tema de, por ejemplo, las preocupaciones de los aristócratas en ese momento. ¿Quién va mejor vestido? ¿Quién huele mejor? Ese tipo de cosas que al final parece que no son nimiedades, pero que apasionan en la serie y te la ves por ese tipo de cosas.
Los dandies todo, famosos, claro.
Eso es. Y sobre todo que engancha porque tiene unos giros de guión fantásticos.
Ha tenido premios, ¿no?
Ha tenido muchos premios, ha tenido muchos Emmy, muchos Globos de Oro, entre ellos a Maggie Smith, que está fantástica, es la madre de Lord Graham. Es genial, es divertida, es severa, cada vez que habla te embelesa. Y ha tenido muchos Emmys, Globos de Oro, ella misma, luego también la serie, porque le gusta mucho a la crítica, le gusta mucho al público, y esto que es muy difícil y tiene mucho mérito. O sea, que es una serie que hay que ver y que tiene además un acento británico muy, muy, muy bonito, del principio del siglo XX, que es muy, muy bonito.
Bueno. Es en el que te estás basando tú, ¿no? Ahora para...
Exacto, o sea, es el que estoy intentando aprender el inglés ese perfecto que hablan, ¿no? con retoque y demás.
Pues seguiremos hablando en serie cada jueves, en conexión con Londres, con Iván Alonso, que es el especialista en series de La Linterna. El que más sabe después de Jerónimo que de lo que sabe de estrenos de cine, con lo cual aquí lo sabemos todo.
Cada uno lo suyo.
Hasta la semana que viene que hablamos en serie, ¿vale, Alonso?
Hasta la semana que viene.
Adiós, Londres. Good night. Bueno, Jerónimo, vete al cine, ¿eh? Vete al cine, Jerónimo.
Ahí estaré, si Dios quiere. Sí,
y
sí.
Al que te ponga un petardo más, tú dile, no, si, bueno, ya me ha dicho que me dejo soy buena persona, yo entro.
Ya han pasado, vamos, ahora ya que serán los Oscars, donde ganará La La Land seguramente, pues ya...
Eso es domingo por la noche, sí, Oscar,
por
¿no?
la noche, sí, sí. Bueno. Ahora ya toca un poquito de bajar el nivel un rato y ya. Pero bueno, siempre habrá alguna sorpresita.
Alguna cosita.
Que pillaremos por ahí todas las semanas.
Y lo contaremos en La Linterna. Cada jueves a las 9:30 está por aquí Jerónimo. Adiós, Jerónimo. Vete al cine. Adiós, adiós. A las 10:09 en Canarias en La Linterna. Noticias.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.